Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Si ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Con nuestra fe, en los ratos de oración nos hemos estado yendo muchas veces a Belén, tratando de revivir las escenas del nacimiento de Jesús y aprender de esa cátedra. Y nos ayuda la liturgia de la Iglesia, que en estos días de Navidad nos presenta pues pasajes relativos a esos acontecimientos o relativos a la vida de la Sagrada Familia. Y en estos días, el domingo, ayer lunes y hoy martes, el Evangelio está centrado en la presentación de Jesús en el templo, la purificación de María, que tiene lugar, como sabemos, 40 días después del nacimiento del Señor, según estaba mandado por la ley de Moisés, que la mujer debía ir al templo para purificarse y que el niño debía ser presentado como ofrenda porque se trataba del primogénito. Que así como en la época del destierro en Egipto, una plaga había matado a los primogénitos de los egipcios y había salvado a los primogénitos de los hebreos, todo primogénito debía ser desde entonces consagrado a Yahvé. Y podríamos pensar pues que María no tenía necesidad de ninguna de las dos cosas, porque no tenía por qué purificarse, era la misma pureza, que nadie tiene necesidad de alumbrar cuando está el sol con una velita, está la luz del sol intensamente presente, pues no tiene sentido una vela. Y ofrecer el primogénito a Dios, pues es Dios, el niño es Dios. Pero sin embargo, aquello tiene un profundo sentido. Nosotros quizás sobre todo podemos leer, encontrarlo, en las palabras que el anciano Simeón dirige a María. El anciano Simeón había ya bendecido a Dios porque le había hecho conocer al Salvador, porque ya podía llevarse su alma y estar en paz en su muerte, porque se había cumplido lo que Dios le había prometido, que sus ojos han visto al Salvador. Y a continuación dice que se fija en el padre y en la madre del niño y los bendice, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Desde entonces esas palabras pues estaban presentes en el ánimo de María, y vamos a tratar, decíamos, de comprender un poquito qué está pasando en el corazón de María. Cómo el Padre Celestial le está pidiendo una purificación. Ahí sí necesitaba ella, pues, darle algo tan suyo, tan personal, mucho más difícil de dárselo que su propia vida, que era la vida de su hijo. Y ella, pues, se purifica de esa, podríamos decir, atadura. Y dice: hago mi ofrenda. Aquí está mi ofrenda, es mi ofertorio. Vengo a ofrecerte a este niño que me será quitado, que se cumplirán en él las profecías de Isaías, del siervo doliente de Yahvé, y yo acepto plenamente la voluntad del Padre Celestial. Un antiguo escritor que se llama Santo Tomás de Villanueva, hablando de esta fiesta, en un sermón que se llama De la Purificación de la Santísima Virgen María, dice: María dirige sus pasos a Jerusalén. Hemos dicho nosotros en nuestra oración, pues los acompañamos, no somos ajenos, sabemos convivir con la Sagrada Familia, tratar de comprender el mensaje de Dios. Ahora estamos caminando, caminaremos estos días de Belén a Jerusalén para llegar al templo, y volveremos a hacerlo el 2 de febrero cuando volvamos otra vez a recordar este misterio, como lo hacemos cada vez que meditamos el cuarto misterio gozoso. María dirige sus pasos a Jerusalén. Camina presurosa, llevando entre sus brazos su preciosa ofrenda. Es lo que ella va a ofrecer. Entra al templo, se acerca al altar, y con sin igual modestia presenta su ofrenda al Padre Eterno. Y aquí está, es tuyo, es para ti. Entonces aparece Simeón, toma al niño y exulta de gozo. ¿Sí? Es ese canto que se llama el Nunc Dimittis. Ya puedes ahora dejar salir mi alma en paz. Esta es la luz que alumbrará a todas las naciones. Está feliz el anciano Simeón. Pero entonces de improviso una nube negra atraviesa el horizonte. El anciano, turbado y silencioso, no sabe cómo darle a ella noticia tan triste. ¿Por qué, santo anciano, tanta turbación en medio de tanta alegría? Es un día de gran felicidad. Si aquí está el Mesías esperado, es el Salvador, yo lo estoy viendo y lo tengo entre mis brazos. Pero aparece esa nube que atraviesa el horizonte y dice el anciano: no quisiera yo, Virgen nobilísima, ser el mensajero de tan tristes nuevas, pero ya que el Señor lo ha dispuesto así, para que atesores mayor caudal de méritos, escucha lo que te voy a decir. Este niño que ahora con razón te proporciona tan inefables alegrías, te causará un día el dolor más acerbo que jamás haya experimentado criatura alguna en el mundo. Porque lo verás perseguido por toda clase de gentes y hecho blanco de las befas y escarnios del populacho. Y finalmente tus ojos lo verán ajusticiado en el infame madero de la cruz. Entonces podríamos nosotros pensar que en el corazón de María pues existe ese doble sentimiento, una gran alegría y una gran turbación. Porque ella, como buena israelita, conocedora de las profecías, se habrá acordado de aquellas palabras, tantas palabras proféticas que anunciaban el padecimiento del Señor. Ese niño que ha venido para morir, para sufrir, para padecer. María toma de nuevo en sus brazos la ofrenda. Mira al niño mientras se agolpan en su mente las palabras proféticas. Eres gusano y no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo. Todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me observan y me miran. Se reparten entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Podríamos pensar como que en ese momento el Padre Celestial le vuelve a decir a María: ¿Me das tu ofrenda? ¿Me das tu dolor? ¿Me das a tu hijo? ¿Te purificas? En una situación tan terrible como puede ser pues un escarnio así, una muerte así, una vida que está toda hecha, destinada para la ofrenda, para la oblación. ¿Continuará ella elevando su ofrenda ante el altar de Dios? La más afortunada de todas las madres es ahora la más afligida. A la dicha de tenerlo, ha seguido la angustia de saberlo destinado al suplicio. En sus brazos, de su propia mano, ella hace la gran ofrenda de la vida de su amado por complacer al Padre. Pues esa es nuestra invitación, en esta meditación en la que estamos nosotros pensando cómo nuestra vida tiene que ser una vida como la de María y una vida como la de Jesús, y que Dios también nos pide constantemente que nos inmolemos, que nos ofrezcamos, que lo hacemos cada vez que estamos en misa y junto a la hostia y al cáliz, le decimos, toma mi vida, es toda para ti, sencillamente porque tú viniste a darme toda tu vida para mí. Amor con amor se paga. Ella dice, esta espada que atraviesa mi alma va a estar siempre presente, y sin embargo voy a estar siempre diciendo yo que sí, voy a seguir haciendo la ofrenda de mi vida. Dio su vida. María cumple el proyecto del Padre a pesar de su gran dolor. Pues ojalá que nosotros digamos, yo tengo que ir por ese camino, es más, Dios no me va a dejar ir por un camino distinto. Dice nuestro Padre que a quienes manifiestan su intención de pedir la admisión en el Opus Dei, es importante decirles con claridad que al venir a la obra no van al Tabor, sino al Calvario. Es que su vida es una vida de gozosa entrega porque descubren el sentido del amor en cada contrariedad, en cada cruz, en cada situación difícil, el sentido del sacrificio, que no es algo absurdo, sino precisamente la manera de sintonizar con Jesús y de sintonizar con María y de nosotros decirle al Padre Celestial, pues aquí está mi ofrenda y te la doy feliz. No podemos pensar que María, aunque tuviera esa gran pena, hubiera hecho su ofrenda de manera contrariada, la ofrenda de su Hijo, que es más que su vida. Pues ojalá que nosotros también, siempre en nuestra vocación, en el proyecto de Dios, estemos diciendo, ayúdame a decirte siempre que sí, con el corazón contento. Ya te dije una vez que sí, cuando pedí mi admisión. Mi vida no va a ser otra que la espada que atravesó el alma de María, o la lanza que atravesó el corazón de Jesús. Pero que yo nunca te dé una entrega como forzada. Que cualquier cosa que tú me pidas, ayúdame a decirte siempre, pues como que con toda mi alegría y con toda mi felicidad, que te lo doy todo. No solo mi voluntad, sino también mis sentimientos, mi corazón, mi determinación, mi ligereza en seguirte. Es la alegría de pagar el amor con el amor. Ese es el sentido de la entrega, el sentido del sufrimiento. Por eso decíamos que son inseparables estas dos fiestas, purificación y presentación. Como diciendo, te voy a seguir pidiendo cada vez más. ¿Y qué grande será el dolor? ¿Qué maravillosos destellos tendrá la entrega? Que Dios no se la ahorra a la que más ama, sino que se la da con mucha abundancia. Vas a tener una espada siempre atravesando tu alma. Se la da así, a manos llenas. Incluso podemos decir, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que en Navidad, ahora que hemos estado viviendo día a día las celebraciones litúrgicas, ¿qué cosa hay después del día de Navidad? Sangre. El primer mártir, San Esteban. ¿Qué hay al siguiente día de Navidad? Más sangre. Los santos inocentes. Y ahora podríamos ir el domingo o el lunes, que tuvimos estos evangelios, pues esa sangre invisible del alma de María. Como si dijera a Jesús, yo estoy, como que haciendo acopio de este maravilloso bien, que es absolutamente imprescindible para hacer la redención, y que yo he dado el primer paso, porque yo soy el que he venido a dar mi vida, y me estoy dando siempre, me estoy dando en la Eucaristía, me estoy dando en la misa, me estoy dando en la comunión, me estoy dando cuando me presento como niño, puer natus es nobis. Y entonces el Señor va a estar diciendo, págame así, yo no quisiera que me pagaras con otro, con otra moneda. Págame con la totalidad de tu yo, con todo tu corazón. ¿Y cuando no sucede eso? ¿Cuándo quizá podríamos nosotros decir como que no abrazamos la cruz o le sacamos la vuelta? Pues por ejemplo, cuando vivimos una vida de queja, cuando nos quejamos por algo, es rodear la cruz, rechazar la cruz. Si no encuentro el sentido, no encuentro el crucificado. Y cuando yo diga, es que la culpa de mi situación la tiene pues esta indicación, esta persona, esta situación, o que tengo este problema familiar, o que tengo esta dificultad de salud, tendré otra vez que decir, Señor, este es el contenido de mi cruz, ¿verdad? Este es otra vez el anciano Simeón que me viene y me dice, acuérdate que siempre tiene que estar tu alma traspasada, porque si no, como que no vaya a dejar de fluir ese sentido del amor. Porque acuérdate de que solamente se manifiesta el amor cuando hay sacrificio. Y cuando le das lo más profundo de ti, ya le diste a lo mejor tu tiempo, o le diste tus energías, pero le da de tu corazón. Como ahorita se lo está pidiendo a María, que algo que le cuesta más que cualquier otra cosa. Como puede pasar a las madres, a una madre le cuesta muchísimo más el dolor o la muerte de uno de sus hijos que su propio dolor o su propia muerte. Lo sienten más. Pues danos, Señor, siempre alegría ante la entrega, ante la renuncia, ante todo aquello que mi vocación me vaya pidiendo. Es la ciencia de los santos. Ellos descubren como, pues eso, como el sabor del amor en cada negación. Y el Señor es tan bueno, tan generoso, que llega y les paga siempre más. Les da mucho más de lo que ellos habían en un momento dado pensado que le habían dado. Dios se vuelca. Pues la ciencia de la cruz, dame, Señor, siempre este amor. Quizá podemos recordar como los santos, como San José María, cuando no había tenido un día difícil, sino fácil, no había tenido ninguna pena, ninguna contrariedad, le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿que ya no me quieres? Porque hoy no me mandaste penas, hoy no me mandaste contrariedad. Seguro él había puesto muchas. Y nosotros tenemos que decirle a San José María y a todos los santos que queremos aprender la ciencia de la cruz. Y que muchas veces hemos reprobado en esa ciencia de la cruz, en esa materia de la cruz, porque nos hemos quejado. Porque nos hemos revelado. O porque no hemos visto que estaba él, no fulano, mengano, sutano, sino él atrás pidiéndonos eso. O sea, ¿me serás capaz de dar esto? Y toda nuestra vida está hecha para eso, como la vida de la Virgen, y como la vida de Jesús, y como la vida de todos los santos. Cosas muy difíciles de entender, pero su fe les lleva a decir, aquí estás tocando mi puerta, aquí estás crucificado, aquí estás diciéndome, oye, si yo soy crucificado, pues tú tienes que sintonizar conmigo. No puedes estar en otra cosa. Y tu entrega tiene que ser así. Hasta el final. La ciencia de los santos. Dicen de la vida de San Juan de la Cruz. Este santo que estuvo perseguido por empezar la reforma de la orden carmelita. Y fue encarcelado en un calabozo muy pequeño. Estuvo 9 meses. Estaba en los huesos, a punto de morir, y se escapó. Si no, hubiera muerto ahí. Y estando así, todo pues demacrado y en los huesos, fue a la ciudad de Beas, y ahí fue al convento de las monjas descalzas de la ciudad de Beas, y dice su biografía, las monjas sienten gran lástima al verlo desfallecido, pálido, casi esquelético, sin fuerzas para hablar. Y la priora, comprendiendo su pena, estaba como muy abatido, manda que 2 monjas canten unas coplas espirituales. En la penumbra del locutorio monjil pequeño y enrejado, suena este cantar. Quien no sabe de penas, en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. Esa relación, quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas. Por eso nosotros decimos, Señor, que no rechace yo tu cruz, que la sepa amar, porque si rechazo tu cruz me quedo sin amor. Y entonces viene la amargura. Quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. ¿Cuándo se gusta el amor? Pues cuando hay totalidad de renuncia. Fray Juan se estremece hasta no poder soportar la emoción y hace una seña para que cese el canto. Como dice, ya no puedo seguir oyendo esto. No puede hablar, llora mansamente y permanece en silencio largo tiempo. Cuando recobra sus fuerzas, habla de lo mucho que el Señor le ha dado a entender, del valor del sufrimiento, y pondera lo poco que se le ofrece sufrir por Dios. Después de estos meses de cautiverio, de malos tratos, de suplicio, pues he entendido el valor del sufrimiento y qué poco es lo que yo le estoy dando a Dios. Al revés de lo que es la ciencia de los mundanos, que soy, la paso muy mal, sufro mucho, me cargan la mano, no me comprenden. Dice, he comprendido, Dios me ha hecho entender el valor del sufrimiento. Y lo poco que se le ofrece sufrir por Dios. Pues ojalá nosotros siempre digamos así, no sé, muchas veces lo que hacemos es decir al revés. Por ejemplo, nos dicen, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y siempre decimos, gracias a Dios, bien. A veces nos podrían decir, oye, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, sufriendo. O gracias a Dios, mal. O gracias a Dios, estoy enfermo. ¿Y por qué no dices gracias a Dios cuando estás enfermo? O cuando estás sufriendo, o cuando estás pasando mal. Pues tendríamos que decirlo igual o más. Es más prueba de posible unión con Él, estar ahí en esta entrega profunda de nuestro yo. Pues no van al Tabor, sino al Calvario, al venir a la obra, porque nuestro camino es el camino de Cristo, el camino de María. Y podré decir, nunca vuelvo la vista atrás cuando tengo contradicciones, sino que al contrario, cuando tengo contradicciones, en vez de decir, pues está la cosa muy difícil, no voy a perseverar, voy a decir, Señor, qué bueno que tengo contradicciones, porque es la señal más clara de que estoy en tu camino y de que de ahí podemos sacar muchísimo amor, de que ese es como la gota, el jugo que saco de la cruz. ¿Quieres señal más segura que la cruz para saber que estás yendo por el camino de Cristo? Y podríamos decir, es la señal más segura, pero siempre comprendiendo que es la cruz amada. Y entonces nuestra vida se llena de eficacia. El fruto de la cruz es el bien de las almas. Nuestro Padre decía, hijos míos, las vocaciones vienen cuando se hace proselitismo con sacrificio. Cuando está presente la cruz. Quizá por eso, pues decía él también, cómo la obra había salido en los hospitales, en los barrios más miserables, si ahí había ido yo a buscar mi fuerza, en la gente que está cerca de la cruz, que está sufriendo mucho, que puede encontrar ahí, como San Juan de la Cruz, el gran bien que Dios le hace cuando le manda cualquiera de esas realidades que al final pues nos contrarían, pero que con esa sensación de decir estoy con Cristo, se transforman como si fuera una varita mágica que dice, en vez de que te lleve al rechazo, a la queja, a la contrariedad o a la crítica, saca más amor. Qué difícil, ¿verdad? Pues ya lo hizo Cristo, ya lo hizo María. Aquí la vemos en el templo, diciendo, toma mi ofrenda, te digo que sí, me purifico hasta el fondo, te doy esto también. ¿Cuánto había crecido María en este momento? Después de haber dado a luz, llevar a su hijo, al niño, y decirle a Dios, aquí está, cuando escucha esa terrible profecía. Dicen que, pues que cuando el anciano utiliza la palabra espada, por lo visto la traducción, en la exégesis que se hace del texto, pues no es una espadita, sino es una espada, que era la espada de los tracios, que eran unas espadas enormes. Pues que esas espadas, pues de un tajo podían, pues eso, cortar una cabeza. Es una espada que dice, bueno, es que aquí te voy a dar un golpe que te va a partir el alma. Te va a destrozar. Porque te estoy pidiendo la más grande prueba de amor. Te he llenado de gracia. Pues quiero de ti hasta el último rincón de tu ser. Y ese sufrimiento, pues es absolutamente grato a Dios. Y nosotros nos alegramos al seguir metiéndonos en Navidad, en estos misterios, al seguir aprendiendo. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué tan pronto si estamos en los misterios gozosos? Pues es que ya desde el principio está presente la cruz, está presente el drama. Por eso, pues como decimos en aquel villancico, en palabras de Jesús que dice, yo bajé a la tierra para padecer. Nació para morir, vino a dar toda su vida. Pues que María interceda por nosotros, que nos conceda esta gracia, que digamos, cuántas oportunidades, madre mía, he desaprovechado, cuántas cosas se me han ido así, a lo mejor como se va por la coladera un chorro de agua, porque no te entendí, porque no te encontré, porque no encontré la invitación de tu hijo, porque no creció mi amor ante una prueba, la que sea, moral, física, social, de relación con los demás, de obediencia, de lo que sea, de accidente, familiar, económica. Ahí te encuentro más. Y sobre todo quizá en aquellas que me cuestan más, como a ti, que es entregar a tu hijo, a lo mejor a mí lo que me cuesta más es entregarme yo, y llegar a darte mi voluntad y mi libertad, o mi humillación, de que me pisoteen, ahí a lo mejor no te lo he querido dar, pero ayúdame hoy a que así sea mi entrega, como es la entrega de María, a que nunca vuelva la vista atrás por ninguna dificultad, sino que quizá con las dificultades, pues lo que tú logres, es que yo más y más pues consiga afianzarme en ese designio tuyo, en ese calco, en esa especie como de, no sé, de vida que está puesta sobre la vida de Jesús y sobre la vida de María, que es virgen dolorosa, pero que es virgen fiel, que en la entrega alegre de todas sus penas encuentra el motivo para seguirle diciendo a Dios que sí, y por lo tanto seguir correspondiéndole a ese amor infinito que nos ha manifestado Dios al darnos a su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.